Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Pues yo una de las novedades que me he comprado ha sido un AirTag de segunda generación. Salieron hace poco, yo tenía un iPhone 16 y yo me acuerdo que Enrique López hizo una demostración justo cuando estábamos un poquito después de pandemia, en el 2021, de cómo funcionaba esto del ultra wideband, esto de localizar como si el teléfono fuera un radar. Te dice si un AirTag, a partir de cierta distancia, puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Resulta que esto se puede hacer con teléfonos a partir del iPhone 11 hasta la actualidad, menos los teléfonos SE. El SE del 2020, el SE del 2022, el 16E y el 17E. Funcionan los AirTags para llamarlos, no hay ningún problema, pero para localizarlo, que tú muevas esta función especial, no viene, solamente viene en teléfonos, digamos, que sean no económicos, aunque el iPhone nunca deja de ser caro. Entonces, lo que comento, yo lo buscaba para hacer una localización, luego hablaré de otro tema, de un coche. Poner el tag y marcar un coche o alguna cosa a una cierta distancia que tal funcionaba. Entonces, he estado probando, ahora os haré un par de audios y veréis qué tal funciona. Lo que es el mecanismo de localizar el AirTag como si, si mal se puede decir, como si nuestro iPhone fuera un bastón. Es decir, nos va a decir si el aparato está a la izquierda, a la derecha, al centro, incluso se acerca. Utiliza tanto sonido, tú puedes usar sonido, te puede decir la distancia porque te la dice en pantalla. Si está a izquierda o a derecha, te lo dice en pantalla. Y luego tiene una háptica, es decir, el teléfono vibra. La grabación está hecha con una grabadora pegada al teléfono, entonces puede ser que de tarde en tarde digáis un clac, clac, y eso es el teléfono vibrando. Y cuando ya está muy cerca, pues la vibración es constante. Parece un ruido de un ventilador. Entonces, un segundo que lo pongo y ya lo comento la jugada. Un momento. Vale. Vamos a hacer la comprobación de cómo funciona la localización vía ultra wideband o WB que tienen los AirTag de segunda generación. Ya los tenían los de la primera, pero en estos de la segunda dicen que ha mejorado bastante. Vamos a comprobar. En la prueba la estoy haciendo con un iPhone 16 y ahora mismo tengo la aplicación abierta.
Mi ubicación. Tucson.
Ese es el AirTag. ¿Hay más?
Contigo. Botón.
Me dice que está conmigo.
Ahora. Botón. Reproducir sonido. Desactivado. Botón.
Me dice que está desactivado porque estoy fuera del alcance de que poder hacerlo sonar.
Buscar. Cerca. Botón.
Y este botón que dice buscar cerca es el que activa la localización vía ultra wideband. ¿Lo pulso?
Buscar. Mi ubicación.
La parte de arriba sale un mapa.
Mi ubicación. Tarjeta. Sin set en el mapa.
¿Ves? Si vamos hacia abajo.
Tarjeta, sin set en el mapa. Conectado, prueba a cambiarte de sitio.
Eso quiere decir que sabe que está cerca, pero no sabe exactamente qué lado.
16 metros.
Sin embargo, sí es capaz de localizarlo. Hay que decir que atraviesa paredes. Si las paredes son tabiques normales, los atraviesa. En este caso estamos en una situación de una calle sin circulación. Y pues está aproximadamente, la distancia es bastante cierta. Vamos a acercarnos. Igual que había dicho, 16 metros, la siguiente opción.
Conectado, prueba a cambiarte de sitio.
Cuando te dice eso es porque todavía no sabe dónde está. Vamos a acercarnos. Ya empecé a detectarlo.
Delante.
¿Ves? Dice que está delante. Notaréis que hace una pequeña vibración. ¿Cómo la si yo me muevo, me he movido completamente a la izquierda.
Cerrar, botar derecha.
Me dice que está a mi derecha. Si yo incluso me voy y le pongo de espaldas, una vez lo ha localizado.
Cerrar, botar detrás.
Detrás. Sigo acercándome. Hace una pequeña vibración, si yo estoy lejos, la vibración es más, más leve. Y si yo enfoco, el que me acerque más...
7 metros.
Me dice que estoy a 7 metros.
¿Oís cómo hacen clac, clac?
Delante.
Y me dice que está delante. Eso no va a enfocarlo a la izquierda.
Cerrar, botón. A tu derecha.
Me dice que está a mi derecha. Pues voy acercándome.
...1,2 metros...
La vibración se hace más intensa. Es más, cuando tú lo mueves a izquierda o derecha, lo que estoy haciendo ahora mismo, él varía y hace un pulso de vibración. No sé si se coge en la grabación, pero si me acerco más, ya me está vibrando constante. Esto quiere decir que está muy cerca.
Cerca.
Hace el ruido de un ventilador.
Y si quisiera, pues lo podría hacer sonar.
Cerca. Cerrar. Botón. Volumen alto. Botón. Volumen alto. Atenuado.
Ahí lo tenéis. Cuando tenéis atenuado es porque ya lo ha hecho.
Cerrar. Botón. Cerca. 0,5 metros.
¿Medio metro? Ese está allá. Está aquí al lado. ¿Dónde he dejado?
Tucson. 0,3 metros.
Está justo encima.
Cerca. Cerrar. Botón.
Bueno, pues habéis visto que a veces para localizar un punto... Ya sabemos que el AirTag está pensado para no dejarnos las cosas atrás. Pues yo sigo con esta manía que tengo de comprar localizadores y grabadoras y al menos para este sentido yo creo que me da, va a dar buen resultado. En este caso está puesto en una colgado en una verja de la puerta de la calle, ¿no? Ahora os voy a poner otro donde se ve lo del concepto este de izquierda y derecha. Yo creo que puede ser algo bastante útil para encontrar lo que podríamos decir hitos, puntos, algún sitio concreto o incluso, por ejemplo, lo que he comentado yo, para marcar un coche. Un coche, por ejemplo, mi padre es muy llegado a decir el coche está delante de la ferretería y eso puede ser 25 metros arriba, 25 metros abajo. Pues para mí me puede servir. Un segundo...
Si lo ponemos a la posición donde se puede transmitir mejor, notaremos que en la posición de buscar cerca, si lo enfocamos, se produce una vibración. Eso si estamos orientados a la izquierda, nos dirá que la plata está a la derecha.
A la derecha.
Derecha.
3,2 metros.
Si ahora lo enfoco, lo giro, ahí empieza a vibrar la óptica. Dependiendo de la distancia, vibrará más o menos. Si yo girara toda la derecha, deja de vibrar.
A la izquierda.
Hay que decir que el ultra-wideband, ahora mismo estamos usando el exterior, se puede ver bastante afectado, pues como antes, porque estaba colgado una verja metálica, ahora vuelve a vibrar y deja de vibrar. O, por ejemplo, porque haya paredes. Si hay paredes gruesas, de la amortigua, la señal no llega tanto, la distancia la sigue midiendo igual, ¿veis? Ahora va vibrando más a medida que me acerco.
1,3 metros.
Me dice que estoy en 1,3.
Delante.
Si me acerco más, vibra más. Y ahora está cerca.
0,6 metros.
Ya me está diciendo que está aquí.
Cerca.
Ya me está diciendo.
Cerrar, botón.
¿Y si me voy al último botón?
Volumen alto, botón. Volumen alto, atenuado.
Ahí suena.
Cerrar.
Bueno, pues básicamente era esto, porque esto es una función que otros localizadores que he estado usando no tenía. Aquí sí que, no sé quién de aquí tiene, Jaime parece que tenía un AirTag de primera generación. ¿Jaime?
Sí, tengo uno de primera generación, sí.
Una pregunta, yo cuando lo abrí, lo típico, presentación de Apple, está muy bien, pero el AirTag yo lo vi de una forma un tanto rara. ¿Es normal que por un lado sobresalga el AirTag como si fuera un botón? Es decir, yo lo veo que es redondo,
sí,
con dos caras, las caras planas son abombadas hacia un lado y hacia el otro. En un lado es completamente abombado, pero liso, hasta que llega al borde y gira. Es decir, totalmente redondo, pero el otro lado, que me imagino que es por donde se pone la pila, es decirlo porque es la primera vez que lo cogí, lo saqué de la caja, se me cayó un solo. Catástrofe. Pero es más, el aparato seguía funcionando. Y lo que me encontré es eso, de que por ese lado, como si saliera la tapa hacia afuera. Entonces digo, no sé si eso es normal.
Sí.
¿O es de haberse me caído?
No, es normal porque esa tapa precisamente es donde está la pila, que le haces un giro hacia el lado contrario, al sentido contrario de las agujas del reloj, y entonces sí, hace un clic y la puedes despegar para acceder a la pila y cambiarla. Pero sí es normal porque es la zona donde está la pila. Sí, es así. La forma es así.
Sí, sí.
Yo lo que hice fue vender unos protectores de así como blanditos de silicona para proteger esa zona porque es como de metal y de meterlo en el bolso o la bolsa con las llaves y tal se puede rayar. Yo le puse eso para protegerlo un poquito.
De acuerdo. No sé qué otros usos alternativos, porque habéis visto que el estaje que yo estoy usando no es para, digamos, para no dejarme algo atrás, sino al revés, para ir a buscarlo, que puede ser una utilidad bastante, bastante apreciable. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión.
No, lo que es una lástima que tanto el iPhone 16e como el 17e sí. No tenga este chip para la localización tan precisa que se puede hacer. O sea, puedes pedir que suene el AirTag, pero no puedes hacer esta búsqueda así como en realidad virtual, ¿no? Sí. Que has hecho tú. Sí. Es una pena.
No, sacan el modelo, te dicen que es más económico y empiezan a recortar cosas.
Exacto.
Sí. Es que lo del 16, no poner el MagSafe, realmente era... Ahí sí se han dado cuenta y en el 17 sí lo han puesto.
Sí.
Pero es que eso es un chip especial ultra wideband. Oye, hay que tener en cuenta una cosa. El ultra wideband depende del país donde estés, está permitido o no. Y hay muchos países donde no se puede usar.
Ajá.
Es curioso.
Yeah.
Tienes que o retirarlo si tú vienes de un país de fuera y países grandes, por ejemplo, como Japón o como ciertos países de la ex Unión Soviética, ¿no? O sea, Kazajistán, Uzbekistán, de esos países, bueno, Ucrania porque están en guerra. Eso lo veo lógico. Pero la Apple, en Apple Support, te dice qué países está permitido y en qué países no está permitido. Y te dice que donde no está permitido tienes que activar el modo avión.
Uh-huh.
No sé exactamente hasta qué punto, porque no acabé de leer cómo funcionaba exactamente eso, pero la cuestión es que no es una cosa que se pueda usar en todos los países, a lo mejor por cuestiones políticas o por alguna cuestión.
Ya. Yeah. Pues yo estoy tentado de comprarme esa segunda generación del AirTag porque aunque mi iPhone 16e no es compatible con esta función, el Apple Watch 11 sí que es. O sea que ahora sí que podría usarla desde el Apple Watch 11. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo se podrá usar desde el Apple Watch. Es algo que estaría bien saber cómo usar la localización desde el reloj.
Si tienes localización desde el reloj, sí.
Sí, porque el Apple Watch 11 es compatible ahora con esto.
Sí.
Una pregunta para Juan. ¿Sabes si es compatible aquí en México esto? Porque está muy interesante de...
Tendría que mirarlo. Hay una página de Apple, la pondremos en el enlace, donde te viene todas las cuestiones estas del ultrawideband por países. Porque realmente está complejo aquí porque estamos hablando de España, yo estoy hablando del caso de España. De España no hay ningún problema, ¿no? Pero te encuentras con países, por ejemplo, el caso de Ucrania y de Rusia, porque son dos países que están entre guerra entre ellos, ¿no?
Sí, claro.
Claro, cuando tú te sales de ahí, te dicen Uzbekistán y Kazajistán y dices, esta gente no está en guerra. O Japón, que no está en guerra.
¡Wow!
Mismo. Te puedes encontrar con países donde o la norma es una o cambia. Es algo realmente complicado. Pero bueno, claro. Si lo tienes permitido en el país, merece la pena por estas cuestiones, poder localizarlo. Y yo
sí, porque ahorita no le veo mucho sentido tener AirTags. Pues porque no los he necesitado, pero a lo mejor en algún momento, yo no sé si la gente de Apple tendría pensado que una persona ciega pudiera utilizar los AirTags como si fueran de estos, de estas balizas.
Exactamente, son balizas, que son así.
Sí, de estos bitcoins, pero para guiarnos, no sé.
No lo sé.
Ponerlo en alguna ruta y...
Sí. Y lo que comento. En todas estas situaciones yo tenía el teléfono en la mano, puesto horizontal, con la parte superior del teléfono orientada al frente, que no lo he comentado en ninguna de las cuestiones. Cuando yo te decía que esto se podía usar casi, no voy a decir como bastón, pero así para dirigirte hacia izquierda y a derecha, es porque yo tengo el teléfono plano, orientado al frente, a plano, digamos, horizontal, con el extremo de arriba orientado al frente, entonces eso le hace como de flecha o de indicador hacia dónde puede estar el dispositivo según la áptica, que por ejemplo para el ruido de una calle va muy bien porque las vibraciones pueden hacer mucho ruido, pero las sientes en la mano y depende de qué aparatos vibran bastante. De acuerdo.
Pues sí, están interesantes la verdad.
¿Alguien tiene alguna pregunta más o pasamos al siguiente tema? Jaime, Te dejo el turno.
Vale. Bien, pues yo quería hablaros hoy de una aplicación que es bastante reciente, está en la versión 1. Muy poco, que es una app para iOS que es un motor neuronal de texto a voz de código abierto que nos permite por fin agregar al lector de pantalla VoiceOver voces ya de cierta calidad. Ya sabéis que ahora estamos muy limitados en cuanto al uso de voces en iOS. Tenemos las voces del sistema, las de Vocalizer, las de Siri, Eloquence. Y por la App Store hay algunos motores de voz, pero son de voces muy robóticas. Me refiero, por ejemplo, a Speak, que para los que hayáis usado el lector de pantalla NVDA en el PC, la voz es muy similar a esa voz que viene por defecto NVDA, que es muy, muy robótica. Y luego hay otro también motor de voz en la App Store que se llama TG Speech Box de caja con B y X. Pero también es una voz muy robótica, es una voz prácticamente idéntica a la de Eloquence, la que viene en JAWS por defecto desde hace siglos. Lo bueno de esta aplicación es que, bueno, se pueden hacer muchísimas configuraciones para modificar la voz, ¿no? Muchos parámetros y tal. A quien le guste la voz de Eloquence, ahí puede modificar muchos parámetros y tal. Pero son voces muy robóticas. Y en cambio, esta aplicación que os comento ahora, que se llama Piper TTS, por fin abre la puerta a poder emplear voces ya de cierta calidad más allá de las que vienen en el sistema. Aún están muy lejos en cuanto a calidad con respecto, por ejemplo, a las voces de Siri, que son las que ahora quizás son las de mejor calidad. A mí, desde que me estropearon Marisol, que es la que usaba, estoy usando la de Siri masculina de Español de España. Pero bueno, al menos tenemos ya esa puerta. Ahora mismo las voces que hay en esta aplicación... hay de todo, hay voces que son realmente penosas, otras que están mejor, pero en general son bastante aceptables. Eso sí, ahora mismo hay un par de errores, de problemas, que espero que lo solucionen. Yo tengo pensado escribir al desarrollador a ver si hacen caso y lo solucionan. Uno de esos problemas está relacionado con los acentos en las voces de español, luego lo veremos. Y el otro problema es con la propia aplicación, que cuando apagas el móvil, lo vuelves a reiniciar, las voces que habías descargado quedan inutilizadas desde el rotor y tienes que volver a descargarlas. Pero bueno, a pesar de estos problemillas, creo que esta aplicación abre una puerta muy interesante a poder disfrutar de voces muy chulas, sobre todo de cara al futuro, cuando todo esto de la clonación de voz y tal, de los modelos de voz clonada, pues vaya mejorando. Entonces, a ver, la aplicación se llama Piper TTS, lo deletreo, es Piper, es P de Papa, I de India, otra P de Papa, E de Eco, R de Romeo, espacio, TTS, tal y como suena, Tango, Tango, Sierra. Es una aplicación gratuita, está en inglés, pero bueno, no es ningún problema que esté en inglés porque es muy sencilla y el interfaz es muy sencillo y no hay problema, ¿no? Porque no sepamos mucho de inglés. En esta aplicación se pueden usar sus voces de dos formas. Incluye como una especie de buscador, de explorador de voces de muchos idiomas, donde podemos ir escuchando las voces, descargar la que nos guste, o podemos subir nuestra propia voz, una voz personal que hayamos grabado. Eso sí, lo que es la grabación de la voz, la clonación de la voz, se tiene que hacer en un proceso independiente de la aplicación, se tiene que hacer de forma externa. Y entonces, pues bueno, tenemos esas dos posibilidades. Voy a empezar explicando cómo podemos hacer una voz personal para subirla a la aplicación. Porque en la aplicación hay un apartado de ayuda donde se explica varias cosas. Se explica, por ejemplo, en inglés, eso sí, se explica cómo se puede, las voces que vayamos descargando, cómo se pueden agregar a VoiceOver, al rotor, y se explica cómo subir una voz personal que hayamos creado, clonada, por ejemplo, nuestra. Pero simplemente se dice que hay que subir un par de archivos, uno en formato ONNX, otro en formato JSON, pero ahí se queda la explicación, no se explica nada más. Entonces, por si alguien está interesado en subir su propia voz, o tiene algún familiar o algún amigo que tiene una voz pues que le gusta especialmente y quiere que quedaría bien pues leer libros con esa voz, pues entonces explico un poquito cómo se puede hacer el proceso, ¿no? Si esa persona también nos da permiso, claro, para clonarle la voz. Vale, el proceso para crear una voz personal son 5 partes. La primera parte sería crear una grabación con nuestra voz, ¿no? Si vamos a hacer nuestra voz. Esa grabación tiene que tener un mínimo de entre 25 y 30 minutos de duración. Como veis, ya es un proceso bastante más largo. Sabéis que en iOS hace unas cuantas versiones se incluyó lo que es la voz personal y ahí nada, en 5 minutos tienes una voz clonada, ¿no? Lo pasa claro, ahora mismo de español solamente está el español de México. Aquí el proceso es muchísimo más largo. Tenemos que hacer eso, una grabación de unos 25-30 minutos. Tenemos que intentar pues que quede con la mejor calidad posible, hablando claramente, pausadamente. No hace falta que leamos ningún texto, simplemente pues nos ponemos a hablar de una forma pausada hasta que grabemos pues media hora. El segundo paso sería esa grabación que tenemos de, pongamos, 25 minutos, dividirla en fragmentos más pequeños de unos 10 segundos. Se recomienda que el resultado sean unos 150 fragmentos, que más o menos a una media de 10 segundos cada uno, pues serían esos 25 minutos de la grabación inicial. Vale, esto lo podríamos hacer pues con un editor de audio. Vamos cortando la grabación, vigilando que las frases no queden cortadas, ¿no? Para que haya un poquito de coherencia. Se dice que los fragmentos como mínimo tendrían que ser de 5 segundos, como máximo 15 segundos. Pues entonces, pues bueno, tenemos ese margen para que las frases no queden cortadas. Bien, el tercer paso del proceso sería transcribir todos esos clips que tenemos, esos 150 clips de audio, a texto. Para esto se aconseja usar un script de Python, una automatización que ya hay hecha, que no tan solo transcribe los audios a texto, sino que el resultado ya lo ofrece en un formato que es el adecuado para luego poder entrenar la, digamos, el modelo de clonación de la voz, que es el siguiente paso. El cuarto paso sería, pues eso, entrenar el modelo. Para eso se pueden emplear, hay varias plataformas, las dos que más se usan y que se recomiendan son una que se llama Kaggle, la del Treo, K-A-G-G-L-E, y hay otra que se llama Collab, C-O-L-A-B de Bravo. En estas plataformas lo que ya sí que se consigue al entrenar el modelo de voz son esos dos archivos que se mencionan en la aplicación Piper. ¿Veis? Por lo tanto, hay muchísima faena antes de conseguir esos dos archivos y que nos explican en la aplicación Piper TTS. Estos dos archivos que se consiguen son, por un lado, el archivo propio del modelo de la voz clonada, que está en formato ONNX, y por otro lado, el archivo de configuración de ese modelo de voz, que está en formato JSON. Y ya el último paso sería, pues, importar esos archivos a la aplicación Piper TTS. Para ello, tendríamos que subirlos a una nube que tengamos instalada en el iPhone, a la cual podamos acceder desde la aplicación Archivos, y porque en la aplicación Piper, en la interfaz, luego lo veremos, hay un botón que es para precisamente eso, poder subir los archivos, nos lleva a la aplicación Archivos y desde ahí podemos buscar los archivos estos que hemos creado. Una cosa muy importante que se hace mucho hincapié es que tenemos que seleccionar los dos archivos de forma simultánea para subirlos juntos a la aplicación. Si no se hace así, no se puede realizar el proceso luego ya de integrar la voz que hemos creado, el modelo que hemos creado, a la aplicación Piper. Vale, pues este es el proceso, por si alguien se anima a clonar su voz. Si alguien lo hace, yo no lo he hecho, si alguien lo hace y lo consigue, pues estaría bien que compartiera su opinión en los comentarios del podcast, en la página web, pues nos podría compartir su experiencia, estaría chulo saber, a ver. Bien, luego tenemos, aparte de lo que es la voz personal, tenemos pues eso, el buscador de voces, ahora lo veremos en la práctica. Nos podemos encontrar voces en multitud de idiomas, en español, tenemos español de España, español de México, español de Argentina, hay voces en catalán, también en euskera. Y las podemos encontrar en tres calidades, calidad baja, calidad media y calidad alta. Las calidades bajas dejan bastante que desear, pero las calidades media y alta ya hay cositas interesantes. Hay voces que aun a pesar de la calidad esta ya superior dejan bastante que desear, son penosas, pero otras que la verdad es que están chulas. Yo tengo dos voces que especialmente encuentro que son, están bien, que son una de Español de España, que está en calidad media, que es de Dave FX, que ya veis que el nombre no es muy español. Y hay otra de Español de México que se llama Claude, que tampoco es un nombre muy mexicano, es francés, pero esas dos están bien. Claude está en calidad alta y la de Dave está en calidad media. Más o menos ocupan un entre 60 y 70 megabytes. Son voces que no son muy pesadas, las de Siri son infinitamente más pesadas, ocupan entre 300 y 400 megas. Y estas no son muy pesadas y la verdad es que va muy fluida. Hay una voz de Argentina que se llama Daniela, que tiene una latencia horrible. Lo digo por si alguien la prueba, más vale que se ahorre la faena, porque entre que haces flick izquierda derecha tarda un segundo largo en obtener respuestas, un poco desesperante. Y bueno, tal y como decía al principio, estas voces tienen un problema bastante serio que de momento para mí hace que descarte su uso, que es el tema de los acentos. Nos podemos encontrar dos situaciones, palabras en las cuales los acentos, las vocales acentuadas, simplemente no las pronuncia. Por ejemplo, domótica, diría dóntica, la O no la pronunciaría. Y otras palabras en las que dice que es que la vocal es acentuada. Por ejemplo, en está, diría est-a acentuada. Y claro, leer un texto de esta forma es un poco desesperante. Esperemos que esto se pueda solucionar. Luego hay otro problema que ya afecta directamente a lo que es la aplicación en sí, y es que una vez hemos descargado las voces, las hemos agregado a VoiceOver, al rotor, que luego veremos cómo se hace, si apagamos el móvil, ¿vale? Me refiero a apagarlo del todo, no a bloquear la pantalla, sino a apagarlo del todo, al reiniciarlo nos encontramos que todas esas voces que tenemos en el rotor han desaparecido, no están. Afortunadamente esto no afecta al reinicio del iPhone. Si teníamos una voz seleccionada en VoiceOver desde Piper, apagamos el móvil y reiniciamos, el sistema, como no encuentra la voz, lo que hace es pasar a usar la voz de Vocalizer que tengamos configurado el móvil. Por ejemplo, los que tenemos Español de España, empezaría con Mónica, no la mejorada, sino la más sencilla. De forma que, bueno, pues aunque apaguemos el móvil, pues no nos quedamos sin voz. Luego, automáticamente, si tenemos otra voz como voz principal, como es mi caso, que tengo la de sí masculina, empieza con Mónica y a los pocos segundos ya pasa a emplear la voz, el solito, el móvil pasa a usar la voz de Siri masculina. Lo curioso es que si luego vamos a los ajustes de VoiceOver, al apartado de voz, allí veremos que las voces que hemos añadido del rotor de Piper están pero a medias. Dice español, pero sin el nombre. Lo normal es que diga español Cloud o español Dave. Dice simplemente español, pero si entramos, ya sabéis que podemos entrar en cada una de las voces para escuchar la muestra o subir el volumen o la velocidad y estas cosas, pues al entrar tampoco suenan. Entonces no queda otra que eliminar las voces que hemos descargado de Piper aquí del rotor, eliminarlas, haciendo clic hacia abajo, dándole eliminar, y luego hacer lo propio desde la aplicación de Piper, porque allí continúa figurando que están descargadas. Hay que eliminarlas y volver a descargarlas. La verdad es que es una lata. Son dos problemas, lo de los acentos y eso del reinicio, que si lo solucionan, pues bueno, son voces bastante interesantes. No solo para usarlas con VoiceOver, sino incluso para usarlas, por ejemplo, en Vox Libri o aplicaciones de lectura para poder usarlas. ¿Vale? Voy a poner el iPhone para que podáis ver la aplicación y podáis también escuchar la calidad de las voces. A ver un momentito.
19 y 17. Tres notificaciones. Piper TTS.
Vale, estoy en la aplicación Piper. El interfaz es muy sencillo. Aquí arriba del todo,
Help botón.
En este botón de Help es donde podemos encontrar algunas explicaciones de cómo agregar las voces que descarguemos a VoiceOver. Todo ello está en inglés, por supuesto. Y también donde se explica esto de la voz personal, los dos archivos que tenemos que subir, ¿vale? Pero todo de forma muy somera.
About the app, botón.
Aquí, acerca de la aplicación, también se explican algunas cosas, sobre todo lo que es el proyecto de Piper, que es un proyecto de código abierto, en fin, se explican todas estas cosas. Y al final del todo está el botón típico para sugerir cosas al desarrollador, que es lo que pienso usar yo para comentar todos estos errores, que bueno, supongo que los conocerá. Luego tenemos...
Viper, encabezamiento, no voices are installed yet. Use the download voice model button below to add a voice.
Aquí tendríamos el listado de las voces que vayamos descargando, que ahora mismo no tengo ninguna.
Download voice model, botón.
Aquí es para descargar las voces, que ahora entraré.
Import model from files, botón.
Y aquí es para importar los modelos de voces personales que queramos subir. Desde aquí accedemos a la aplicación archivos y buscaríamos los dos archivos que hayamos generado con el proceso que os explicaba antes. Vamos a ver qué voces tenemos. Voy hacia atrás.
Download voice model, botón. Cielo nocturno. Cecia, Piper, botón atrás.
Vale, hay un listado de todos los idiomas que hay disponibles.
Languages, encabezamiento, albanian, arabic, basque, bulgarian, basque, Spain, botón.
Vale, esto en vez de decir euskera dice vasco.
Bulgarian, catalán, Spain, botón.
Tenemos catalán, no voy a descargar ninguna voz, pero sí que voy a poner, porque vienen unos textos de muestra para escuchar las voces, que curiosamente es el problema que he dicho de los acentos en estos textos de muestra, que es un texto sobre el arco iris. Ahí creo recordar que hay tres palabras que están acentuadas y ahí no se produce el error. Solo se produce cuando hemos agregado ya la voz al rotor y estamos usando la voz ya desde VoiceOver. Voy a entrar un momentito para que escucháis.
These voices are community uploaded and may not be fully tested. Some files may be incomplete or may have...
Vale, voy a traducir esto para que veáis lo que dice.
These voices are community uploaded and may not be fully tested.
Estas voces son subidas por la comunidad y es posible que no se prueben completamente. Algunos archivos pueden estar incompletos o comportarse de forma inesperada. Descargue e instale bajo su propio riesgo.
Vale, esto hay que tenerlo en cuenta porque ya os he dicho que esta aplicación es un poco como una especie de comunidad. A ver, nosotros la voz que grabemos o si hacemos una voz personal y la subimos, esa voz es de uso personal y exclusivo nuestro. La privacidad está garantizada. Pero si hemos creado una voz que nos gusta, que vemos que se comporta muy bien y tal, y queremos que se comparta con la aplicación para que la gente pueda acceder a ella, eso ya hay que hacerlo de forma privada a través del desarrollador, escribirle, enviarle los archivos de nuestra voz y él decidirá si tiene la suficiente calidad o no para agregarla. O si no, pues a amigos también podríamos compartirle la aplicación y ellos directamente, pues desde la opción de subir la voz personal, pues ya podrían usar nuestra voz en la aplicación, pero en teoría las voces personales nuestras son de uso privado, pero aquí se dice que muchas de las voces, pues eso, son compartidas por los usuarios y tampoco es que se hayan probado exhaustivamente. De hecho, hay un par de voces españolas de baja calidad que cuando las agregas al rotor hay que ir con muchísimo ojo porque se escuchan fatal, se escuchan a una velocidad súper lenta que te incapacita el móvil y es horrible. Hay que hacer el gesto del rotor así a ciegas, nunca mejor dicho, intentar cambiar la voz porque es horrible. Yo os recomiendo cuando descarguéis una voz de aquí de Piper, antes de activarla desde el rotor, cuando la hayamos añadido al rotor, primero probar cómo se escucha, porque seguro que habrá que modificarle la voz. Vale, vamos a ver la voz esta catalana.
UPC-Onamidium, 60,3 megabytes.
Vale, esta es la voz que comento, voy a ponerle el ejemplo.
Play sample, botón. Play sample.
L'arc de Sant Martí o arc del sal és un fenomen meteorològic òptic produït per la reflexió, refracció i dispersió de la llum causada per gotes d'aigua en suspensió a la troposfera que resulta en l'aparició al cel de l'aspecte de la llum visible interpretat per l'ull humà com els colors vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violà.
La verdad es que la calidad no es mala. Luego ya cuando la ponemos en VoiceOver ya la cosa cambia, pero claro, son textos, botones, iconos. Voy a descargar un par de voces para que veáis el proceso y cómo se agregan a VoiceOver. Voy a para atrás.
Catalán, Spain, botón.
Un momentito, a ver.
Page 2 of 4, page 3 of Romanian, Roman, Russian, Serbian, Slovak, Slovenia, Spanish, Argentina, Spanish, México, Spanish, Spain, botón.
Entro aquí, voy a descargar la voz que me gusta a mí.
Carl Finex, guión, play sample.
Esta voz es femenina y es la que digo que da ese problema. Cuidadito con esta voz.
David Medium. 60,3 megabytes.
Esta es la voz que me gusta.
Play sample, botón.
Voy a poner el ejemplo un momentito, luego compararéis cómo suena en el ejemplo y cómo suena cuando se pone en el voiceover.
Play sample.
Un arco iris o arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, la cual se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre.
Download voice.
Como veis, hay un botón para escuchar el ejemplo y este botón para descargarla. Voy a descargarla.
Download voice. Download Davex Medium. CC Play Sample. Botón. Remove voice model. Botón.
Vale. Ya está descargada. Desde aquí mismo podríamos desinstalarla. Tanto de aquí como en la pantalla principal de la aplicación, en el listado de las voces, podemos entrar. Y también hay un botón para desinstalarla. Y también hay un cuadro de edición en el que viene el texto este del arco iris, que podemos borrar ese texto y poner cualquier otro texto para hacer pruebas. Vale, voy a descargar la otra voz que me gusta, la de español de México.
Spanish, Spain, botón. Serbian, Serbia, Slovak, Slovenia, Spanish, Argentina, Spanish, México, botón. This voice is our community uploaded and main alt medium. Play sample, download voice, cloche ahí. 60,2 megabytes.
Esta.
Play sample, botón.
Pongo el ejemplo para que la escuchéis.
Play sample.
Un arco iris o arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor, originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, la cual se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre.
Como veis, en el nombre de la voz pone low, height o medium. Esa es la calidad en la que está la voz. Voy a descargar esta voz.
Download voice. Download voice. Cloche ahí. Play sample. Remove voice model.
Vale, ya está. Entonces, si me voy para atrás.
Spanish, México. Botón. Cloche Spanish. Me installed voices. Encabezamiento.
Hay un encabezamiento con las voces instaladas y tenemos.
Cloche Spanish, México. Botón.
La voz de México.
La voz Spanish, Spain. Botón.
Y la de España. Aquí lo que he comentado antes, si entramos podemos también desinstalar la voz o en un cuadro de edición pues poder modificar el texto. También podemos ver en qué frecuencia está la voz, en fin, un poco las cualidades técnicas de la voz. ¿Cómo podemos agregar estas voces a VoiceOver? Vale, nos tenemos que ir a los ajustes, accesibilidad, VoiceOver, al apartado voz y agregar las voces al rotor. Me voy a ir para allá.
Selector de app, Piper, WhatsApp, ajustes, activo. Ajustes, VoiceOver, botón atrás.
Vale, ya estoy en VoiceOver.
Voz, encabezamiento, editar, botón.
Ya he entrado en voz.
Voz principal, encabezamiento. Voz 1 de Siri, español, España.
Podríamos agregar la voz ya directamente, a, si nos gusta una mucho, a voz principal. Pero como está ese problema de que cuando cerramos el móvil al volver a arrancarlo, las voces se van, pues no vale la pena. Entonces yo lo que aconsejo es que para momentos puntuales, leer algún libro o voiceover, si nos gusta mucho una voz, pues las agregamos al rotor. Vamos haciendo clic a la derecha.
Voces adicionales, encabezamiento.
Aquí en voces adicionales.
Voz 1 de Siri. Añadir voz del rotor.
Botón. Le damos a añadir voz del rotor.
Ok, botón. Ok, idioma, encabezamiento, español, botón.
Entro en español porque las dos voces que he descargado son de español, aunque una es de España y la otra de México.
Español, español, España, encabezamiento.
Ahora navego por encabezados, porque así me salto todas las voces que tengo de loquens y estas cosas. Hago clic hacia abajo.
Voz 1, voz principal.
Pero no.
Voz, palabras, caracteres, encabezamientos, eloquence, botón, Piper, botón, encabezamiento, bien. Ampliado.
Tendremos.
Toca dos veces para contraer.
Tendremos un encabezado con el nombre de la aplicación Piper y aquí tenemos las voz, bueno, la voz que me he descargado de español de España.
Davex, botón. Acciones aquí, disponibles.
El pulso para añadirla al rotor.
Voz, botón atrás.
De momento, lo que he dicho antes, aconsejo no activarla directamente en el rotor. Antes de nada, conviene ver cómo suena, porque siempre habrá que modificarla un poquito, sobre todo esas que dan muchos problemas.
Davex, botón, reproducir, botón.
Aquí podemos reproducirla.
Hola, me llamo Davex.
Uy, qué susto me ha pegado.
Velocidad, encabezamiento, vale, regulador, 50%, ajustable.
Una curiosidad, aquí regular la velocidad va al revés. Lo normal es que hacia abajo baje la velocidad y hacia arriba suba la velocidad y está hecho al revés. Hacia abajo sube la velocidad y hacia arriba la baja. ¿Ve? Si hago clic hacia arriba...
55%,
60%,
75%. Me llamo Davex. Va bajando. Voy hacia abajo.
70%, 60%, 55%.
Me llamo Davex.
45%, 40%.
Me llamo Davex.
Vale, voy a dejarla 40%. Y antes de activarla, voy a agregar también a la de México.
voz principal, encabezamiento. Voz 1 de Siri, voces adicionales, voz 1 de Siri, Davex, añadir voz del rotor, botón.
Voy a agregar la chica también de México.
Ok, botón, voces, voz, encabezamientos, eloquence, botón, Piper, bot Siri, botón, eje speech box, bot, español, Argentina, español, Chile, en español, Colombia, en español, México, encabez, eloquence, botón, Piper, botón,
vale,
encabezamiento,
aquí tenemos,
ampliado.
Tenemos
toca dos veces para contraer.
La voz de Piper de Cloud, que es la de México.
Cloud, botón.
La activo.
Acciones disponibles. Voz, botón atrás.
Y antes de activar la del rotor, lo mismo, importante, vigilar cómo está la velocidad.
Plot, botón, reproducir, velocidad, encabezamiento, regulador, 50%,
la
ajustable.
La voy a subir.
45%.
Hola, me llamo Claude.
40%.
Hola, me llamo Claude.
Vale, la dejo así. Y bueno, vamos a probarlas. Me voy al escritorio.
Inicio. Reloj, 19 y...
Desde el rotor, ya sabéis, hacemos el gesto rotor, nos vamos a voces.
Voces, voz 1, seleccionada.
Davex.
Vale, esta es la voz masculina. Vamos a ver cómo se comporta al ir por los iconos.
Recordatorios. Ajustes. Audio, 10 apps. Comunicaciones, 4 apps. Tarjets y domótica, 7 apps.
Habéis visto lo que comentaba de domótica, la O se la salta. Vamos a ver cómo se comporta leyendo un artículo. Voy a ir a aplicaciones Wiri.
Selector, ajustes, ajustes. Piper TTS, Piper TTS, WhatsApp, Netneros Wiri. Activo. Netneros Wire. Fence. What? Hiperizate. Gemini llega a los altavoces de Google a nuevos mercados, incluido el SPA. Ñol. Google sabe que la compete.
Bueno, las señas también tienen problemas. Acentos y las señas tienen problemas. Voy a entrar en esta noticia para leerla un poco.
Selección. Hay un real. Han anunciado la integración.
Vale. Voy a activar la lectura continua con dos dedos de arriba hacia abajo.
Han anunciado la integración. Ponte su IA generativa en el ecosistema Nest denominado Gemini Forum para España. Es el avance que se ha estado esperando por mucho tiempo. Los altavoces de Google Search han útiles a partir de ahora y podrán entender todo el contexto que rodea tu hogar. Es el salto tan esperado por parte de la empresa de Mountain View que solo ha estado presente en Estados Unidos.
Bueno, veis que la calidad no es mala, lo que pasa es que el problema de los acentos rompe mucho la experiencia de usuario y es un poco insoportable. Como veis, cuando hago flick izquierda-derecha, por eso he activado el ruidito de los flicks izquierda-derecha, que yo normalmente lo tengo desactivado, la respuesta es inmediata. Si hago flick a la derecha...
Los altavoces inteligentes de Google Ten.
¿Veis? Responde rápido.
Una de las ventajas es tener...
Voy a poner la voz de la chica para que la escuchéis también.
Caracteres, palabras, enlaces, voces, tal vez...
Claude.
Vamos a escuchar a la chica, que es más suave.
Es el salto tan esperado.
Voy a hacer la lectura continua.
Es el salto tan esperado por parte de la empresa de Mountain View que solo ha estado presente en Estados Unidos. Los altavoces inteligentes de Google Tender han mayor relevancia con ayuda de la IA, encabezado de nivel 2. Una de las ventajas es tener una mayor velocidad. Google promete ofrecer una reducción de hasta 40% en la latencia cuando ejecutas algún comando. El problema anterior era que, cuando se procesaba alguna solicitud...
Bueno, ya está. Creo que ya habéis tenido un poquito de ejemplo, de muestra. Estas son las dos voces que a mí personalmente más me gustan. Y bueno, a ver, las voces no están a la altura de las voces de Siri. Creo que ahora mismo las mejores voces que podemos usar con VoiceOver son las de Siri. Sobre todo desde que han estropeado, por ejemplo, a Marisol, que antes es la que me gustaba, ¿no? Y Mónica también sigue con el problema ese de las N antes de la C. Aunque hay gente que dice que ha conseguido solucionarla restaurando el móvil. Pero bueno, esta aplicación abre una puerta a poder usar por fin voces de cierta calidad que yo creo que con el tiempo irán perfeccionando, ¿no? El sistema de clonación de voz se irá mejorando y creo que... Vamos, que es una aplicación que interesa tener ahí presente e ir vigilando cómo va evolucionando, si se van solucionando estos problemas y ya está. Bueno, si tenéis... Bueno, Juan ha estado probando también esta aplicación. Si, Juan, si ves que me he dejado alguna cosa interesante o si tenéis alguna duda, también podéis preguntar.
A ver, lo que pasa con estas voces es que como son muestras de voz, entonces puede tender a presentar este tipo de errores quizás por la forma de hacer la síntesis, ¿no?
Yo creo que la voz debe funcionar bien, pero este problema de los acentos y de que desaparezcan del rotor, yo creo que es un problema con iOS que el desarrollador tendrá que mejorar.
Sí.
Es que, claro, lo de los acentos, tomando en cuenta que, o sea, ¿cómo lo explico? Yo creo que a la hora de hacer la síntesis, ahí es donde falla, ¿no? Y no sé de dónde son los desarrolladores, pero igual es que también necesitan ponerse pilas con este tema de lo que son los caracteres de que se utilizan en cada idioma, no sé.
La voz en principio hace bien los acentos, porque en los textos de muestra de ese del arco iris lo hace bien. Y si luego entramos en cualquier voz que hemos descargado dentro de la aplicación Paper TTS, que está el mismo texto, lo borramos y escribimos, qué sé yo, tengo un camión con un solo melocotón, ahí el acento lo pronuncia bien. El problema está cuando se integra la voz con un voiceover. ¿Hay algún conflicto, alguna historia de los caracteres?
La forma de coger el texto. Hay que tener en cuenta que estas voces no solamente están para iPhone y para iPad, están para Mac, se pueden instalar sin problemas, y me parece que en Linux se pueden poner, y en Windows no lo sé exactamente, no lo voy a asegurar. Yo había
mí lo de Piper me suena como que hay un complemento para NVDA.
Sí, así
es.
No
es posible. Sí. Por eso digo, muchas veces depende de cómo coges el texto, cómo coge el texto el ordenador. Porque las demos, es que tras hace bien, las demos se oyen perfectamente, y luego que te empiecen a dar problemas con los acentos. A mí me suena, por ejemplo, a veces cuando lees ciertos documentos PDFs, que me hace exactamente lo mismo en el Mac. Entonces, yo lo que considero es que son voces para usar en un libro o en alguna cuestión, no para usar como voces principales. A mí me ha dado, por ejemplo, me ha dado un susto justo este mediodía. Me puse a probar una voz, no sé por qué, empezó a hablar como si fuera arrastrándose las letras, solo como si fuera rumano. Si habéis oído hablar a alguien rumano, sí. Y entonces, claro, resultaba que es que te deja el teléfono completamente inutilizable. Porque es que no sabes qué te está diciendo VoiceOver. Si tienes una línea Braille, bueno, puedes seguir con la línea Braille. Si no, el único remedio es hacer un reset duro del teléfono. Botón volumen arriba, botón volumen abajo, a continuación. Y después pulsar el botón de encendido a la derecha hasta que reinicie el teléfono. Luego me sale con la voz por defecto del teléfono. Y me salió el caso de Mónica con el famoso 5 en vez de 5. Pero ahí puedo recuperarlo. Y entonces sí, tienes que volver a recuperar, bajar. Con que bajes una sola voz, vuelves a recuperar todas las que tienes instaladas. Si no, no aparecen. Pero tener cuidado de esto, porque es que te puede dar una mala jugada en un momento. Lo que está bien es eso, de poder crear tus propias voces. Yo creo que eso puede ser una gran ventaja. Y yo, por ejemplo, aparte de esto, he probado dos voces más, dos aplicaciones. En su momento salió Speak, que es muy típica de Windows, es la voz por defecto que sale con NVDA. Perdón, he dicho de Windows, no, de Linux. Y es la voz que sale por defecto con NVDA, las voces de Eloquence, no tiene más secreto. Y hay otra aplicación que se llama TG Speech Box, que son tres cuartos de lo mismo. Lo curioso es de estas aplicaciones es que si tú entras en las aplicaciones, tú puedes manejar las cajas de la voz, las cajas de síntesis, que siempre hemos dicho, oye, quiero cambiar, ¿no? Si quieres alargar los diptongos, si quieres hacer ciertas entonaciones, en una se puede tocar unas cosas, en la otra aplicación se puede tocar otras. O sea, ¿qué es la que te gusta? La de Speak es la que tiene más voces, pues tiene todas las oficiales de lo cual es. La de TG Speech tiene menos, pero si me hago ajustes, tiene más. Y con aplicaciones completamente accesibles te permite hacer cosas con las voces que por sí son robóticas. No le vamos a decir que no. Pero cuando te acostumbras, hay muchísima gente que es muy fan de estas voces. Piper son voces mucho más naturales. No sé NH Voice, porque esa gente está trabajando ahora para llevar las voces en otros sistemas. Yo sé que en Windows... Windows no. Windows puede ser, pero yo lo he oído en Linux. En Linux lo están usando bastante. Para Orca. Y es una cosa que está evolucionando. Y al menos aquí disponemos de unas voces que están bastante más trabajadas. Tienen sus errores, tienen sus cosas. Nos encontramos con este problema de las comas, de los acentos. Pero por lo demás tenemos una voz de más calidad sin tener que irnos a un Eleven Labs o a aplicaciones, que hay un montón de aplicaciones de TTS, de text-to-speech, que funcionan en la nube. Si alguien tiene curiosidades por estos temas, hablar de Speech TTS o Voice TTS o alguna cuestión, hay un montón de aplicaciones que son para leer libros, para leer cosas. No es VoiceDream, no es VoxLibri, no es ni siquiera Speech Central, pero que te permite hacer ciertas cosas. Esto está pensado más para personas videntes que quieren algo que les dé síntesis de voz. Y todas ellas están basadas en voces neuronales en la red, en la nube. Y aquí estamos hablando de voces neuronales en nuestro dispositivo.
Bueno, pues si quieres, Juan, pasamos ya al último tema, el que tenías tú, sí, la otra aplicación.
A mí me dio fijación por buscar coches. Ajá. Aquí me encontré una aplicación en Apple Biz, que está en versión muy básica, 1.0, pero funciona relativamente bien, que la ha sacado el Club de Accesibilidad del MIT. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, o el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que muchas veces oímos de han desarrollado esto, han desarrollado lo otro. Tienen un club interno para los estudiantes y profesores también, de accesibilidad, tiene su página web y todo, donde van haciendo proyectos de accesibilidad y van haciendo cosas curiosas. Y me encontré con una aplicación que se llama Cap to Car, deletreo Chile, Uruguay, Rumanía, Barcelona, Toledo, Oviedo, Chile, Alemania y Rumanía. O sea, curva hacia el coche o lo que sea. Y es una aplicación para buscar un coche. Es decir, te han dicho, oye, tengo el coche en la puerta y ¿qué coche es? Pues un Audi rojo o lo que sea. Pues entonces es que la aplicación funciona bien, tiene sus limitaciones y la principal es que está en inglés. Usa inteligencia artificial parte en el teléfono y parte en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás buscando, abres la aplicación, pones una descripción de la, ¿cómo se llama?, del coche que quieres, ahora lo comentaré en un momento. Entonces, cuando tú has dicho la aplicación, él te va buscando imágenes de lo que corresponden con coches. Y si encuentra un coche que le interesa, o que coincida con las cosas que está haciendo en el local, esto está en el local, te dice verificando, y entonces sube la imagen a un servidor y el servidor te dice si ese coche es el que tú buscas. Tú puedes buscar en el coche el color, la marca y modelo, y sobre todo la matrícula. La matrícula, si tienes la matrícula, te va a llevar a la matrícula clavado, aunque no venga el eso. Y tú puedes obviar varias cosas. Tú puedes decir que es un Audi negro, que es un ejemplo que vais a oír, o tú puedes decir que es un Toyota Prius con matrícula tal. Os voy a poner primero dos audios que he grabado. Esto está hecho en la puerta de la Delegación Territorial de Barcelona, o sea, es el cruce de Sepúlveda con la calle Llansa. Y vais a ver para ciertas cosas te puede servir para eso, para buscar un coche en un parking, lo que sea. Es decir, te han dicho, vete al coche y no vas a ir toqueteando todos los coches. Te da la orientación, te da la distancia y si te desvías a izquierda o derecha te lo dice. Eso sí, todo está en inglés. Es el problema que tiene. Os comento, ahí está. La primera es buscar un Audi Q3 de color negro. Ojo que se da cuenta de la luz. Es decir, te puede decir que es gris o es negro y te busca el mismo coche.
Detection error. Retrying. Waiting, not sure yet. Taking another shot. Found black Audi Q3. Still straight ahead. 6 meters. Still straight ahead. 5 meters.
¿Veis? Te va diciendo.
Still straight ahead. 6 meters.
Te acepta más cuando
vas acercando. Six meters.
Si te mueves a izquierda o a derecha, te dice si el coche está a la izquierda o a la derecha.
Straight ahead, 9 meters. On your right, 7 meters.
Que está a la derecha.
Straight ahead, 5 meters.
Que lo tienes delante.
On your left, 6 meters. Straight ahead, 9 meters. On your right, 6 meters.
Bueno.
Straight ahead, 5 meters.
¿Ves? Ya he ido moviendo el vaso.
Still straight ahead, 6 meters.
He ido moviendo el aparato porque no era cuestión de acercarme a un Audi Q3 en la puerta de los Mossos de Escuadra, un ciego con un bastón, podía ser un poco sospechoso, ¿no? Más sobre todo si el coche no es tuyo. Si el coche es tuyo ya es otra cuestión. Pero ves que te puede servir para, estás en una acera, lo que sea, por ejemplo, te viene un taxi. Porque tú puedes decir un sedán negro. Tú puedes decir un coche si te dice, por ejemplo, el taxista, oye, yo llevo el coche, tiene esta matrícula. Pues tú te pones en tu borde de la acera. Tú metes un coche, en caso de Barcelona, Madrid sería un coche blanco, en el caso de Barcelona sería un coche negro con puertas amarillas, directamente pones un coche negro, las puertas no se van a detener a mirarlo. Lo digo porque por experiencia lo he probado. Y metes la matrícula y esperar a que te vaya diciendo el coche si se va acercando o no. Una de las cosas que tiene, que luego lo puedes configurar, es que te diga más coches. Es decir, coches equivocados, pero que te pueden servir de guía. Si te han dicho, está detrás del coche tal. Os voy a poner una grabación de varios coches seguidos. Esto está editado, ¿eh? Bueno, y el otro también está editado. Pero para que veáis la variedad de coches que puede ir diciendo, lo malo es que está en inglés. Ojo que viene un Seat Ibiza, viene un Seat León y vienen varias cosas más.
Waiting for verification.
Eso es que está verificando.
Gray Seat Ibiza wrong make or models need a better view. We're trying. Waiting for verification. Not sure yet. Taking another shot.
Ahí te estoy diciendo que está tomando otra foto.
Detection error. Retrying. Why Toyota Yaris wrong make or models waiting for verification.
Detection error.
Retrying. Black Toyota Corolla. Wrong make or model. Black Toyota Prius wrong make or model. Straight white Iris or i6 gray. Black Toyota Prius waiting for verification.
Esto eran coches
white
que
Volvo 9000 waiting for verification. White Peugeot partner. Detection error. Retrying. Yellow Dacia Jogger. Wrong make. White Ford Tourneo Connect Transit Connect. Waiting for verification.
Una Transit, una Ford Transit.
Black Citroën C2 wrong make or model on your left.
Un Citroën.
Need a better view. Black BMW 3 wrong make or model straight ahead.
Serie 3.
White Toyota ProCity. Wrong make or model on your right. White Nissan Qashqai. White Civlion. Wrong make or model on your left.
Hay varios coches. La aplicación la tengo aquí en el teléfono. Soy pendiente de dar un repaso rápido para que veáis cómo es la aplicación.
Selector de app. Quiero tu car. Activo.
Ahí tienes la aplicación. En cuanto la abres, la aplicación se pone directamente. Entonces tú tienes.
Vehicle description. Encabezamiento.
Un encabezamiento.
Tibio Ride. Eje. White Toyota Camry with license plate ABC 123 pies.
Es decir, tú puedes poner el coche. He comentado que puedes, no hace falta ponerlo todo. Es decir, que es un coche directamente, el Toyota Prius, ¿no? O tú puedes decir, es un Audi negro. El Audi que detecté antes será simplemente suponiendo un Audi negro. Y si es gris, él entiende que puede ser la luz y acepta bastante bien. Curioso, coches muy, muy antiguos, me da la sensación que no los tiene. Yo probé con un Toyota, ese lo tenía muy cerca, pues el coche familiar, un Hyundai Tucson de hace 17 años, y le costó. Lo que no sé si es que yo le ponía de color silver en vez de gray.
Campo de texto.
Ahí tienes el campo de texto donde vas a meter el texto de la descripción que quieres.
Find my ride, atenuado, botón.
Y ese botón es el que empieza a ejecutar. Todo lo que habéis oído es aquí. Cuando te dice verifying, es que ha visto un coche interesante y está subiendo la foto a internet. Y cuando no, pues te dice, pues es un coche equivocado, o lo ha identificado, dices, oye, es un coche equivocado, sigue buscando. Y por ejemplo te dice, taking another shot. La aplicación, hay que decirlo, no se cuelga. Yo he intentado forzar y no he conseguido colgarla. Y hay un...
Tabbar, seleccionado, find, pestaña,
1 vale, de 2. Eso es para, digamos, la búsqueda, find.
2 de 2.
Y este botón de 2 de 2, que son settings.
Tabbar, settings, pestaña, 2 de 2.
Settings. Aquí puedes ajustar lo que queráis. Es decir, yo puedo hacer...
Seleccionado, settings, pestaña, 2 de 2.
Voy al principio.
Start navigation before a license plate match. Navigate before plate match. Enable or disable audio waves or feedback.
Si quieres los tonos que habéis oído al principio, cuando tú quieres que te acerque, que si los quieres poner o no.
Speech rate 0.5.
La velocidad que quieres que te hable. Si quieres que hable más rápido, más lento.
Adjust the speed of spoken directions.
Ya te lo dice qué es.
Speech rate 0.5. Ajustable.
Vale.
Direction settings. Encabezamiento.
Ajustes de la dirección.
Interval, 4.0 segundos.
¿Cada cuánto tiempo quieres? Aquello que hemos comentado, por ejemplo, las gafas, yo creo que no podríamos ajustar si queremos más rápido o más lento. Aquí se puede hacer.
How often the same direction is repeated?
Ya te ponía un aviso, pero está en inglés.
Val, 4, ajustable.
Vale.
Waiting for a call down. Tense.
Esto es el tiempo que está esperando encontrar algo, si te tiene que decir alguna cosa.
Minimum time before repeating waiting classes.
Vale.
Down, 10, ajustable. 10 beep settings, encabezamiento, mini interval, 0-10 segundos.
Sí, el intervalo entre beeps.
Short test time between maps when target is centered. Minimum beep interval, 0,1, vale. Max interval, 1, longest time between maps when target is at the edge. Max interval, longest time between maps when target is at the edge.
¿Ves cuánto es el tiempo largo de, digamos, cuando te hace el ta-ta-ta-ta-ta, que te avisa si quieres que te lo haga más rápido o más lento? Más tiempo.
1, ajustable.
Y también tienes aquí en los ajustes si quieres que te diga coches otros. O también te lo ha puesto, a ver que me lo he perdido, si quieres que te diga cuando has detectado el coche pero todavía no has reconocido la matrícula, imagínate te estás viendo el coche de costado, la matrícula no se ve, pues que te dé una indicación, Luego, cuando verifique las matrículas, pues, por ejemplo, que sé, cuando te acercas al coche, pues te vas por delante y enfocas la matrícula. Si tú quieres que te dé la orientación antes, o te la dé seguro, porque el coche sabes que está o de cara o de espaldas. En el caso de, por ejemplo, como hemos comentado, un taxi. Si estás esperando un taxi al borde de la acera, tú sabes que vienen los coches por tu izquierda. Sí, lo he dicho bien. No, bueno, pero la izquierda por la derecha, pueden venir por un lado o por otro de la calle, pero te van a venir por los lados. Sin embargo, si tú estás frente a unos coches que están en batería, tus ojos tienes ya de frente directamente, entonces te puede interesar una cosa u otra. Y aquí, pues nada más que eso, probar. Es probar, está en inglés, es una versión 1, no sé si la pondrán en español porque son proyectos de estos universitarios, pero si os manejáis con el inglés, yo creo que puede ser una ayuda, sobre todo por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
Sí, yo quería comentar, ¿has tenido la oportunidad de probar esta aplicación enfrentándola con esta misma función en Orion? Decirle, búscame un coche, porque a lo mejor tendríamos menos, no es tan completa, pero a lo mejor tendría el mismo desempeño y además está en español, no sé.
Sí, podría ser. Lo que yo no sé, Orion no te voy a comentar, pero sí que te voy a decir, yo tengo las gafas de Smartia, que es que traje, y yo probé, por ejemplo, la primera prueba que hice fue en la puerta de mi casa. Puerta de mi casa había un vecino que tiene un Force Max, un monomotén. Las gafas de Smartia me decían que no eran Force Max, sino que eran Renault Megane del 2009, 2008, se iba bastante de esto. A la hora de valorar inteligencias artificiales tenemos que tener un parking de coches e ir probando todos los coches uno a uno, primero tocando para ver qué coche es realmente, normalmente los nombres suelen venir en relieve en la parte de trasera, y ir probando las inteligencias artificiales. Orion sí que te daría, lo que pasa es que no sé hasta qué punto, para que os hagáis una idea, cuando se han sacado los coches uno detrás de otro, eso está editado, la verdad, eso puede ser más de un cuarto de hora, pero es que estaba viendo los coches que estaban parando en el semáforo. Es decir, la distancia puede ser incluso, para que os hagáis una idea, la calle Sepúlveda tienes 1, 2, 3, 4 carriles. Si estaba viendo los coches en uno cualquiera de los 4 carriles. No te lo puedo decir porque yo no veía los coches, pero para estas cosas, si llevas unos auriculares, pues te puede dar una ayuda muy importante porque cuando llega el coche que tú quieres correcto en el semáforo, ya sabes que te puedes acercar. Con inteligencias artificiales otras, Orion sabemos, porque lo ha dicho Lucía, que es proactivo. Es decir, si dice avísame cuando llegue tal coche, pero yo no sé hasta qué punto Orion es capaz de aceptarlo. Eso sería un ejercicio muy interesante.
Sí, hombre, supongo que esta, al ser una aplicación específica para este uso, será más efectiva que no Orion. Y,
dime.
No, te iba a preguntar, ¿esta aplicación se podría usar, por ejemplo, para el uso que ha dicho Lucía de ponerse en una parada de autobús y decir, avísame, no es un coche, pero es un autobús, y decirle pues el número 161, por ejemplo, ¿crees que funcionaría?
No, principalmente no, por dos razones. Primero, un autobús, no sé si tiene autobuses metidos en la base de datos, pero yo desde que lo he visto y comentarios, está pensado para automóviles, una furgoneta, hay una Ford Transit, hay una Berlingo, hay varias furgonetas pequeñas, pero para un modelo grande de autobús, es decir, estos son Mercedes Citaro, estos son más no sé qué, es decir, lo veo más complicado, además suele ser más variado. Cada ciudad suele tener una gama de autobuses concreta y entonces resulta que eso ya es más difícil. Podríamos probarlo, pero por ejemplo decirme que me traiga el autobús 105, no, otra cuestión si sabemos la matrícula de autobús, porque tú le puedes decir un vehículo con esta matrícula y eso sí te lo puede hacer, pero claro, la matrícula de los autobuses ponen la línea y la matrícula es la que cae. Tú dices, oye, en el autobús que viene 105 a las 8 de la mañana, por decir un número, ¿no? Tú vas a saber ese. Es que va a ser difícil que sea siempre el mismo autobús con la misma matrícula. El número 105 lo traerá siempre y llegará siempre a las 8 de la mañana. Pero la matrícula no, porque serán autobuses distintos.
Ya. Sí, sí. Claro, si se fija solo en la matrícula, no. Otra cosa es que se pudiera fijar también en el número del autobús.
En el número. No, pero principalmente no está pensado para mirar el número. No. Está pensado mirar, por ejemplo, imagínate, aquí en Barcelona, bueno, es decir, en el Prat, ¿no? Hay autobuses que son de la Autoridad Metropolitana de Barcelona que son rojos, son autobuses de color rojo. Y luego hay otros autobuses que pueden ser, o por ejemplo, que vayan más hacia afuera, más a interurbanos, que unos son amarillos y otros son verdes. pues entonces sí, Orión sí que te da esa ventaja de decirte un autobús verde, un autobús rojo, un autobús amarillo o azul, que lo ha habido incluso. La cuestión está en si es capaz de tener también almacenado autobuses.
Hombre, sería algo para sugerirle al desarrollador que incluyera autobuses, no modelos específicos, sino simplemente la forma grande de un autobús y que se fijara en el número del autobús.
Sí, para nosotros es un gran problema. Pero aquí tenemos una ventaja. Esto es del Club de Accesibilidad del MIT. Podríamos buscar a ver si han hecho alguna cosa más. O incluso pues sí, si están disponibles a hacer algo. Es decir, aquí hemos dado con gente que se dedica a hacer, no son aplicaciones, supongo que harán más cosas, incluso las cosas físicas, esos esqueletos y alguna cosa, pero es un club de estudiantes en un sitio que por tecnología es la excelencia. El Instituto Tecnológico de Massachusetts es un sitio de bastante referencia, sí, sí.
Estás escuchando el podcast de Supertoma,
la poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.